Bueno, no. Tras agotar las tres sesiones de la Asamblea General del Claustro, dispuestas en la Ley Orgánica de la Universidad de la República para definir un nuevo rector, en la tarde de este miércoles, Héctor Cancela fue electo para ocupar el cargo y completar el mandato de Rodrigo Arín por un año y tres meses más. El docente e investigador sumó 54 votos, superando a Gregory Randall y Fernando Miranda, que obtuvieron 24 y 18 votos respectivamente. Así que, para profundizar en los desafíos que significa ocupar el rectorado hasta octubre del año que viene, un año clave para el presupuesto de la UDELAR, recibimos al nuevo rector, Héctor Cancela. Bienvenido.
Muchas gracias. La verdad que un gusto estar acá con ustedes.
Hablamos un poco fuera de aire, bueno, de que finalmente, después de un mes, terminó este proceso de elección. Entonces, ¿qué evaluación haces de todo lo que sucedió?
De lo sucedido, bueno, yo creo que realmente ha sido un proceso intenso. Tiene su tiempo, sus plazos. Está bien, es parte de lo que marca la ley orgánica, pero más allá de eso, ¿no? También es parte del proceso que la universidad se tiene que dar de rediscusión cada vez que hay una elección rectoral. Creo que el proceso, la verdad, fue valioso. Se trabajó mucho en base a las ideas, fue muy, muy respetuoso en las personas. Yo ahí agradezco mucho a los otros candidatos, ¿verdad? Tanto a Fernando Miranda, a Gregory Randall y a Nicolás Yebor, pero a los colectivos en general, ¿no? Tanto egresados, estudiantes, docentes, porque ha habido muchos debates, muchas instancias de intercambio, documentos programáticos que creo que han ido enriqueciendo las visiones de la universidad y, bueno, nos dieron esa oportunidad de no seguir como en un piloto automático, sino decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué ideas hay en la vuelta? Y, bueno, la verdad que yo lo sentí como valioso. Creo que fue intenso para todos los que estuvimos implicados, un poco cansador en algunos momentos, pero muy entusiasmante.
No quiero dejar de destacar que esta es la primera entrevista de Héctor Cancela como rector de la universidad, pero en este sentido quería consultarte, estas elecciones se realizaron con el objetivo de definir, bueno, un nuevo rector de sí. Cara a lo que va a ser la discusión por el presupuesto, también, bueno, esta iniciativa que nace del orden docente, además, del que fuiste en un momento presidente de ADUR, ¿qué de alguna manera condiciona esto el proyecto que presentaste? ¿No? Considerando sí. Que va a ser solamente un año y medio.
Sí, yo creo que no es tanto que lo condicione. Realmente nosotros el proyecto y la plataforma que la elaboramos muy en colectivo es una plataforma de visión, de decir, bueno, la universidad está en una coyuntura específica, el país está en un momento muy, muy particular. El presupuesto quinquenal es, en definitiva, la herramienta que se da el país para ejecutar su plan de desarrollo en 5 años. Entonces, más allá que el periodo rectoral ahora vaya a ser por 1 año y 3 meses, en realidad el presupuesto se juega la universidad y el país de los próximos 5 años. Y entonces, realmente la visión que presentamos, de nuevo, no es una visión de 1 año y 3 meses, sino que es una visión del periodo, porque también entendemos que van de la mano, ¿no? Es decir, lo que la universidad hace no es pedir plata. Lo que la universidad hace es decir, bueno, nosotros creemos en un país más justo, más integrado, donde el derecho a la educación sea efectivo, donde podamos atender las demandas sociales, donde generemos conocimiento, donde la creación artística y cultural sea una parte del desarrollo de las personas. Y para hacer bien esta misión va un presupuesto asociado. ¿Se entiende? Entonces, la visión en definitiva que presentamos es esa, ¿no? Tratamos de desarrollarla en varios lineamientos, pero es una propuesta para el país que acompaña el PLEDUR y que acompaña lo que va a ser la lucha presupuestal para poder hacerlas efectivas.
Bueno, ahí pensando que asumís el lunes, sí. Si bien capaz es un poco de ansiosos preguntarte esto, pero bueno, ¿cuáles van a ser las primeras acciones como rector?
Bueno, lo primero que tenemos y que ya está empezando a pautarse son efectivamente reuniones con distintos actores por el tema presupuestal. Es algo que incluso antes de estar definida la elección, por supuesto, ya venía trabajando Monbrú, ¿verdad? El rector Monbrú, y que de todas formas ya en los últimos días nos preguntaron a todos los candidatos si estábamos de acuerdo en que se agendaran las reuniones, y por supuesto todos dijimos que sí, no importa quién vaya a ser elegido.
Porque implica una continuidad también de algo que se venía haciendo.
Por supuesto, digo, la universidad elaboró ese plan presupuestal y elaboró además una visión de cómo plantearlo, y bueno, y eso pasa ahora por lo que dijimos, ¿no? Reuniones. Por supuesto con los partidos políticos, reuniones por supuesto con el gobierno, pero también, ¿no?, reuniones con distintos ministerios, con distintos actores. En definitiva, este trabajo de ida y vuelta, de decir, a ver, veamos lo que la universidad propone, veamos en qué cosas hay coincidencias y entendemos que si efectivamente hay una visión que es compartida, tiene que haber un correlato, un apoyo que haga que esa visión se pueda ejecutar.
Bueno, la universidad en realidad presentó el mes pasado su pedido presupuestal. Exacto. Y solicitó un 52% de incremento al final del quinquenio. ¿Qué problemas tiene la universidad hoy que es importante o necesario mitigar a corto plazo?
Bueno, el problema central que hoy tenemos es el deterioro de las condiciones de estudio y trabajo. Y ese deterioro, ¿por qué se va dando? Porque crece la matrícula, lo que es una cosa muy buena, crece la diversidad de la oferta, ¿verdad? La universidad está en cada vez más territorios, en cada vez más lugares, el ingreso a la universidad es cada vez más diverso, la sociedad le pide a la universidad cada vez más cosas, la universidad se implica no solo, por supuesto, en la formación de las y los jóvenes, pero también se implica en acciones sociales, se implica en el trabajo de la creación del conocimiento, se implica en la salud. Y todo eso es una demanda que crece, pero donde la cantidad de trabajadores que estamos está constante o disminuye. Uh-huh. Tanto quienes somos docentes como los trabajadores técnicos, administrativos y de servicios. La relación entonces entre la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajadores se deteriora. Es decir, cada persona tiene que trabajar mucho más. Los espacios físicos no alcanzan, las becas para estudiantes no alcanzan. Y entonces hay una tensión muy grande de cómo hacemos para sostener el ambiente y la forma en la cual la gente pueda estudiar y pueda trabajar bien, uh-huh, ¿verdad? En esa relación que se va deteriorando. Entonces yo creo que eso es como la base, de nuevo, con una visión de que esto lo estamos haciendo no como una institución que se cierra en sí misma, ¿no? Una institución que en definitiva todo esto lo hace en respuesta a lo que la sociedad necesita.
Ahí también, obviamente, que hay prioridades que atender, como decía Angie, y ahora vos contestabas, pero ¿qué acciones también se pueden ir como preparando en este año y medio que dejen el terreno pronto para cuando ya se piense en ese largo plazo, ¿no? De la UDELAR.
Sí, yo creo que hay varios temas, digamos, para ir trabajando. Sin duda, con esto del presupuesto va a ser trasladar esto a la sociedad. También va a ser, en paralelo, ir generando un poco de esas discusiones internas de cómo balancear las necesidades y cómo escalonarlas. Sí, de alguna forma hay muchos aspectos que hay que cubrir. Y yo creo que después hay también otros aspectos más conceptuales que hay que ir trabajando, ¿verdad? Porque nosotros queremos mantener esa calidad de enseñanza, queremos una mucha mayor integralidad en las funciones. Entonces, distintas cosas ahí que hay que generar, pero yo creo que para empezar un poco esta visión transversal, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo articulamos mejor la enseñanza, la investigación, la extensión? ¿Cómo hacemos que eso se refleje mejor, no sé, en los planes de estudio, se refleje mejor en la enseñanza, se refleje mejor en la evaluación docente? Uh-huh. ¿Cómo trabajamos más en conjunto? Yo creo que es una línea importante. Ahí dentro de eso hay algunas discusiones concretas que hay que dar. Una que tiene que ver con el impacto de las tecnologías en todo lo que es el funcionamiento de la universidad, que también el CDC ha ido creando algunas comisiones. Bueno, eso me parece que hay que darle bastante trascendencia, digamos, porque es día a día, ¿verdad?, que la tecnología transforma la manera en que trabajamos. Después, bueno, hay algunos otros aspectos que también la universidad viene avanzando y también son muy transversales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con digamos, la generación de un mejor ambiente interno, el dejar bien claro, ¿verdad?, que no hay lugar para violencia, acoso, discriminación, la perspectiva de género, pero también una perspectiva interseccional en general, ¿verdad? Es decir, tener en cuenta también la dimensión de la discapacidad. Uh-huh. Tener en cuenta la racialización, tener en cuenta la migración, bueno, y de nuevo, son cosas, incluso hay dispositivos, ¿verdad?, de apoyo, de atención a distintos tipos de situaciones o de mejora del ambiente de trabajo y de estudio, que la universidad viene dando algunos pasos, pero claramente se requiere reorganizar mejor, más presupuesto también, pero bueno, tenerlo además como una visión que cada medida que tomamos eso lo vaya teniendo en cuenta.
Es inevitable preguntarte por la figura de Rodrigo Arim, quien era rector y a quien estás supliendo en este periodo que queda de gobierno de la universidad, de rectoría. Arim pasó al gobierno nacional, es director, sí, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es clave para pensar qué presupuesto va a obtener la UDELAR, y el propio Arim fue quien elaboró el presupuesto de la universidad, por ende conoce muy bien las necesidades de la institución, tanto en Montevideo como en el interior. Entonces, quería consultarte qué rol considerás que puede tener la figura de Rodrigo Arim en el gobierno nacional para, bueno, pensar en un presupuesto favorable a la universidad.
Bueno, yo creo, digo, primero que nada, creo que bueno, Rodrigo hizo prácticamente dos mandatos ahí, le quedó un poquitito por cumplir. Creo que realmente es alguien muy capaz, que estaba muy comprometido con la universidad, uh-huh, y que hizo justamente un gran esfuerzo para lograr el armado de un presupuesto que se elaboró con participación de todos los colectivos, de los órdenes, de los gremios y de los servicios. Así que realmente el trabajo y la contribución que él hizo a la universidad es muy importante. Claramente la valoración positiva que hacemos también la tuvo el gobierno. Por algo le propusieron esta tarea, es una tarea de mucha importancia en el gobierno. Entendemos que es una tarea de mucha articulación y sin duda que él conozca bien la universidad y conozca bien el presupuesto es siempre un punto a favor, en el sentido que él realmente puede valorar esa magnitud. Evidentemente, no es, digamos, el gobierno como todo no es la suma de personas, y la visión que el gobierno tenga y las prioridades que el gobierno dé no es, van a depender de que sea él u otra persona la que esté en la OPP. Es decir, sin duda es un interlocutor muy, muy calificado, pero creo que bueno, lo que nosotros apuntamos no es a convencer más o menos a Rodrigo, que conoce bien la universidad, sino que nuestra apuesta es, en definitiva, a que desde el gobierno, que refleja legítimamente la opinión popular a través de las urnas, se vea como la universidad, en definitiva, que también es parte del Estado, ¿verdad?, es un actor fundamental para lograr esos objetivos que se plasmaron en las elecciones, digamos, que estaban en los distintos programas, ¿verdad? En definitiva, generalizar la educación superior, de fomentar el bienestar en la población, de lograr una diversificación de las actividades económicas, de lograr una mejora en la salud. Entonces, bueno, creemos que hay, por eso hablaba yo un poco de coyuntura, ¿verdad? Uh-huh. Más allá del signo político, no importa, hay un gobierno que entró, legítimamente la población lo votó, hay un programa de desarrollo del país que la población apoyó, y bueno, y la universidad está para trabajar junto con las instituciones del Estado, ¿verdad? Y en definitiva contribuir a esa mejora del país, que es el objetivo compartido.
Ahí también, pensando en las propuestas programáticas de los otros candidatos a rector, ¿se van a incluir alguna de estas propuestas también que se hacían?
Sí, nosotros entendemos que el debate lo que ha aportado justamente es un conjunto de ideas que son súper valiosas, y no creemos que ninguna sea a descartar a priori. Al revés, muchas hay similitudes de convergencias, a veces hay algunas diferencias de énfasis. Puede haber aspectos que algún programa lo desarrolló y nuestro programa no lo desarrollaba, digamos, no son programas cerrados. Yo creo que ahora, en definitiva, como siempre, ¿no?, el rectorado, en realidad, por suerte, esta no es una estructura piramidal, y entonces no es que el rector manda a nadie, sino que el rector de alguna forma construye acuerdos amplios, sí, podemos consensos, pero si no, acuerdos muy amplios y con gran base política. Y bueno, y entendemos ahí que efectivamente, ¿no?, hay distintos aspectos de todos los programas que tienen que ser esa base de esos acuerdos. Creo que, bueno, sin duda todos estábamos de acuerdo en que las condiciones de estudio y trabajo tienen que ser mejoradas. Todos estamos de acuerdo en que el presupuesto es fundamental para eso. Y bueno, y después hay un montón de elementos que también surgían, ¿verdad? Y que, de nuevo, con más o menos matices, también estaban transversales en varios de los programas y que esperamos que se vayan pudiendo atacar y trabajar en paralelo.
Pensando un poco en el presupuesto y también hablando del gobierno y de las promesas de campaña, en sus bases programáticas, el Frente Amplio incluyó de forma explícita el compromiso de llegar a cumplir con el reclamo histórico del 6+1% para educación, ciencia e investigación. ¿Eso de alguna manera anima de otra forma también a la UDELAR para ir de cara a esta discusión?
Sí, sin duda que ese reclamo, ¿verdad?, es un reclamo que la UDELAR lo sostiene desde hace muchos años, los gremios también lo sostienen desde hace muchos años, la CESEU lo sostiene desde hace muchos años. Creemos que realmente es lo que se ha dicho, ¿no? Es un piso, es una necesidad imperiosa alcanzar ahí. No quiere decir que ese sea el techo del desarrollo. Seguramente se necesita aún más que el 6+1, pero por lo menos llegar al 6+1 uh-huh. es una meta, y por supuesto nos alegra que el programa de este gobierno lo haya reconocido explícitamente, y entendemos que el refuerzo del presupuesto universitario, la inversión en educación, en ciencia, en creación cultural y artística, son elementos justamente que van en esa misma línea, ¿no? Es decir, que aportan a ese aumento del PBI, que además sabemos, ¿no?, que cada punto que extra que se dedica al PBI en educación o en ciencia, uh-huh. en realidad revierte en una mejora de las condiciones del país, en un crecimiento general y en definitiva en que la gente, ¿verdad?, tenga mayores condiciones para desarrollarse como personas y como colectivos. Uh-huh. Así que sin duda que sí, que es un elemento fuerte y bueno, entendemos que el pedido de la universidad está perfectamente en consonancia con ese objetivo marcado.
Cancela, acá hay algo que bueno, no es con la intención de ponerte en una posición incómoda y menos cuando todavía no asumiste como rector y que hay muchas negociaciones en el medio, pero sí me gustaría retomar algo que dijo Gabriel O'Done el año pasado, sí, en una mesa redonda que también estuvieron Arim, en ese momento rector, Isaac Alfi, exdirector, uh-huh, de OPP, y también Fernando Miranda. Él decía, y lo cito, la UDELAR, no digo que sea cualquiera, pero es uno de esos de esos organismos que necesitan dinero, que necesitan presupuesto, sí, pero no es el más importante. Hay que ir y convencer, que supone poner indicadores sobre la mesa. Entonces, ¿cómo crees que se pueden manejar esas tensiones?
Sí, no, está bien, digo, a ver, entiendo que eso se dio en un cierto contexto, sí, que no era ni siquiera...
El año pasado.
Fue el año pasado, no era ministro, ni siquiera era ministro, ni siquiera se habían dado las elecciones, y está bueno tener distintos puntos de vista. La universidad hace un esfuerzo por ir generando indicadores que entendemos que son muy claros y muy convincentes, y alcanza con mirar el indicador, por ejemplo, ese, ¿no?, de la cantidad de horas docente por estudiante, y ver cómo ese indicador va bajando, es decir, cada vez hay menos horas docentes para poder atender a una matrícula que crece, que es el otro indicador muy fuerte. Y como ese entendemos que hay varios indicadores adicionales, no sé, de desarrollo de la universidad, de crecimiento en el interior, lo que ha sido para ciudades que eran expulsoras de jóvenes, ¿verdad? No se quedaba ningún joven en esa ciudad, se iban, y ahora en realidad son ciudades que radican jóvenes, ¿no?, como ha pasado en todas las ciudades donde la universidad tiene una sede. Entonces creemos que eso muestra realmente un impacto que es muy muy positivo y que de nuevo cada peso que se invierte en educación revierte en más de un peso. Después, bueno, yo entiendo que por supuesto el gobierno tiene la tensión y el poder legislativo, la tensión de articular distintas demandas y de ver las prioridades y las necesidades. Digamos, nosotros no estamos para contraponernos qué es más o menos importante, pero sí en mostrar realmente la importancia que tiene una educación superior, que es una demanda clara de la sociedad.
Y con esos indicadores justamente van a ir a todas estas negociaciones y también el Parlamento, imagino.
Completamente, efectivamente. No es solo el discurso, sino llevar los números fríos y mostrar, ¿no?, en definitiva, cómo se está dando este fenómeno donde la universidad cada vez atiende más y está bien, busca atender con calidad, pero en definitiva eso se hace a costa de un esfuerzo que cada vez pasa a ser menos sostenible en la interna, ¿verdad? Que en definitiva hace que la gente esté trabajando mucho más por menos. Entonces, llega un punto, digamos, que ese crecimiento no se va a poder seguir sosteniendo. Y bueno, y entendemos que realmente el país requiere y merece seguir esta expansión de la educación superior, donde realmente estamos todavía en indicadores que son muy inferiores a los internacionales. Es decir, hay un gran espacio para que se generalice la educación superior en Uruguay, ¿verdad? Para que realmente todas y todos los que quieren hacer estudios universitarios o terciarios lo hagan. Nosotros también decimos que esto también es en coordinación con los otros organismos, ¿verdad? Y también hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en el trabajo en el Sistema Nacional de Educación Pública.
Eso lo planteaste en el discurso ayer.
Exacto. Para nosotros nos parece fundamental generalizar la educación superior. Es una misión de la universidad en conjunto con la UTEC, por supuesto, en conjunto con ANEP, dentro de ANEP con formación en educación, con la vista de que llegue quizás la Universidad de la Educación, pero también con la UTU, y esto siempre me gusta destacarlo, ¿no? La UTU tiene en el entorno de 20.000 estudiantes de educación terciaria, estudiantes que están haciendo carreras terciarias, ¿verdad? Técnicas de 3 años, en unos casos de 4 años. La UTU tiene un conjunto de convenios con universidades en Brasil, tiene 15 carreras terciarias en frontera, es un actor súper importante de la educación terciaria en el país. Tenemos varios convenios entre UDELAR y UTU, también con el CFE. Hay algunos acuerdos con UTEC que también hay que potenciar, es decir, es un trabajo de conjunto. Ahora, dentro de ese trabajo de conjunto, la UDELAR tiene un espacio y requiere un presupuesto como van a requerir las otras instituciones.
Voy a volver un poco a la elección como tal, porque fuiste respaldado por amplia mayoría, sacaste más del doble de votos que Gregory Randall, que fue el segundo más votado, y hubo un orden que tuvo un rol clave, que fue el orden estudiantil, que después de 14 años la FEU logró consolidar su convención e ir con en bloque, en votación, bueno, a tu candidatura. ¿Qué rol jugó para vos ese apoyo en este proceso?
Sí, yo creo que una de las cosas realmente más emocionantes de este proceso ha sido todo el trabajo interno, el debate y las decisiones que ha tomado la FEU. Sabemos que, bueno, el cogobierno, no hay cogobierno sin órdenes, ¿verdad? Y por supuesto los tres órdenes aportan, pero bueno, claramente el orden estudiantil es de alguna forma la razón de ser de la universidad, ¿verdad? La universidad no es un gran centro de investigación, punto. Hacemos mucha investigación, pero siempre es en relación, ¿verdad?, a el fenómeno educativo y a la misión central, ¿verdad?, de proveer educación superior. Y bueno, realmente que la FEU, luego de tantos años, haya podido generar esa convención, que trabajó en tres fines de semana, que se preparó con mucho cuidado, haya podido, bueno, por supuesto, definir el respaldo a la candidatura, que agradecemos muchísimo y que sin duda fue un elemento determinante en la elección. Pero sobre todo yo quiero destacar que haya podido generar un programa propio, un programa aprobado por unanimidad en esa convención, un programa que de nuevo enriquece a la universidad, a los debates, a la visión de futuro. Es decir, que no son solo las plataformas programáticas de las candidaturas que tenemos que tener en cuenta, sino también justamente esa elaboración de programa por parte de la FEU como principal exponente del orden estudiantil. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia para la universidad, ese nivel de intercambio, de debate, esa potencia de propuesta y de reflexión. Uh-huh. Y bueno, la verdad que yo lo he vivido con mucho entusiasmo y creo que es fundamental para todo lo que viene, ¿no? Sea, por supuesto, para la defensa del presupuesto, pero también para esas discusiones internas de qué caminos queremos seguir y en qué cosas vamos cambiando. Yo también eso lo he dicho, la universidad realmente es grande, puede ser lenta, pero es una institución que se autocambia mucho más que las otras del país. ¿Sí? La universidad no es estática, la universidad a la que yo empecé a estudiar en el 86 no tiene nada que ver con la del 96 cuando terminé el doctorado, y no tiene nada que ver con la de 2006, y no tiene nada que ver con la que tenemos ahora. Realmente hay una capacidad de visión, de autocrítica, de impulsar planes de desarrollo de mediano y largo plazo, que yo sé que sí, que lleva tiempo a veces ponerse de acuerdo, pero una vez que la universidad se pone de acuerdo en uno de estos cambios, la potencia que tiene para impulsarlos y la persistencia, la perseverancia en lograr los objetivos, la verdad que es maravillosa.
Una discusión que y ya lo último, que estuvo durante todo este proceso electoral de rector, fue, bueno, aquellos funcionarios y también esos servicios universitarios que no tienen voz en las decisiones de la UDELAR. Y también se planteó esto, bueno, del tema de la ley orgánica. Había posiciones como la de Gregory Randall y la de Fernando Miranda que eran de modificar la ley orgánica. En tu caso, fuiste por otro lado, dijiste que bueno, que hay cosas que se pueden cambiar de adentro. Sí. ¿Cómo te parás en eso ahora?
Sí, yo digo, mantengo la misma visión. Nosotros siempre dijimos, digo, no solo yo, digamos, los compañeros con los que elaboramos el programa, no es que nos opongamos a un cambio de la ley, en algún momento habrá que hacerlo, se hará, pero entendemos que ahora, en esta coyuntura, en este plazo, en este año y tres meses, el foco de la universidad no puede ser mirarse el ombligo y decir, ah, cambio no la ley, qué cambio, cómo. Uh-huh. Donde además tampoco hay un acuerdo general de qué cambiar, de cómo cambiar, de qué estructura nueva hacer. Entonces sí entendemos que hay un déficit democrático que es importante y entendemos que hay que ir tomando algunas medidas, ¿no? Que hay que explorar más caminos, que hay que ir buscando, por un lado, por supuesto, dar esa voz a quienes no lo tienen, pero también ensayando algunas cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas que podemos hacer, pruebas, ensayos, ver cómo funcionan, si nos convencen de una forma o de otra, y pueden servir, digamos, como inspiración para en el futuro cuando estemos convencidos, tengamos los acuerdos y queramos cambiar la ley, haber dicho, bueno, esto lo probamos, funcionó más, funcionó menos, queremos ir por este lado o por otro. Entonces, nada, no es nuestra prioridad hoy proponer un cambio de ley. Hay la propia GC, tiene un grupo de trabajo, puede haber otros espacios en los que se vaya reflexionando y los vamos a apoyar, nos van a parecer bien, pero no va a ser el foco uno del rectorado, no va a ser el cambio de la ley. El foco uno del rectorado es otro, es, ya lo dijimos, la mejora de condiciones de estudio y trabajo y el trabajo concreto para atender los problemas país, ¿sí? Con el sistema de educación pública, con el sistema integrado de salud, con el sistema de ciencia y tecnología, con el sistema de creación artística y cultural, con los movimientos sociales, culturales, con los gremios, el PIT-CNT, con las organizaciones barriales, porque la universidad tiene, ¿no?, desde una visión transversal que cubre todo el país, hasta el trabajo en territorio, como se da en el APEC, se da en el PIM, o se va a dar en el programa integral en el litoral.
Bajo esta coyuntura, y no pensando en este año y medio, sino en el próximo periodo, ¿pensar en reformar la ley orgánica puede poner en riesgo de alguna manera el sistema de cogobierno de la UDELAR?
Sí, yo creo que eso claramente hay que tener mucho cuidado en la coyuntura, el contexto, y en ver qué es lo que se plantea. Está bien. Entonces, de nuevo, nosotros no llegamos a hacer una reflexión a fondo, justamente porque no está en nuestro foco el cambio de la ley. Pero entendemos que...
Pero pensando en una proyección...
Sí, por eso, entendemos que cualquier iniciativa en ese sentido tiene que ser como muy, muy cuidadosa. Y también esto es más en lo personal, digamos. Yo creo que hay como dos posibilidades, digamos, grandes. Una es decir, bueno, necesitamos una ley nueva de cero y es una opción y es respetable. Pero bueno, nosotros incluso algunas propuestas que hay, una ley nueva de cero que divida la universidad en varias subuniversidades, cada una con su rector y coordinando centralmente, son cosas que no las vemos. O otra alternativa es decir, bueno, esencialmente la ley de 58 es una buena ley, vale, sirve, define un montón de principios que son válidos y capaz que puede haber algunos ajustes, como ha habido en el pasado, que no han sido reformas de la ley orgánica, sino que han sido modificaciones muy específicas que no han puesto justamente en tela de juicio lo que es esencial, ¿no? La autonomía, el cogobierno, la gratuidad, ¿verdad? El libre acceso, bueno, por supuesto la defensa de los valores republicanos y democráticos, bueno, un montón de principios que están en la ley y que entendemos que son tan válidos hoy como fueron en el 58.
Héctor Cancela, rector electo de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.